Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Bueno, no sé cómo le pasa a usted, pero a mí me pasa que conforme pasa el tiempo, a veces voy entendiendo más las cosas. Y una de las cosas que yo entendiendo cada vez más es de que todos nosotros tenemos diferentes tiempos. Según incluso lo dice Eclesiastés, ¿verdad? Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de nacer y tiempo de morir, ¿verdad? Tiempo de recoger y tiempo de dispersar. Tiempo de abrazar y tiempo de dejar de abrazar, dice también. Entonces tenemos diferentes tiempos cada uno de nosotros. Y por eso tenemos la necesidad cada uno de nosotros de conocer nuestros tiempos. Cada uno de nosotros tenemos que conocer nuestros tiempos. Bueno, le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Que no es malo, pero por ejemplo las mujeres tienen que conocer sus tiempos. Incluso. Entonces, y recordemos que la iglesia como tal está representada como mujer, dice la Biblia. Entonces nosotros, cada uno de nosotros tenemos diferentes tiempos y tenemos que discernir nuestros tiempos. Porque tal vez es tiempo de llorar y el hermano quiere reír, ¿verdad? Y no le sale ni a patada la risa, ¿verdad? O tal vez es tiempo de reír y el hermano quiere llorar. Tal vez es tiempo de ir a la guerra y el hermano quiere estar de brazos cruzados, como le pasó a David, ¿verdad? Que se quedó de brazos cruzados y le ocurrieron muchas cosas malas. Derivado de eso, dice la Biblia que Absalón lo quiso matar. Entonces, dentro de todos los tiempos que cada uno de nosotros tenemos y que cada uno de nosotros tenemos que discernir, está el tiempo de la guerra. Pero para poder ir a la guerra, hermano, no podemos ir a la guerra como cuando éramos niños, ¿verdad? Que jugábamos a las espaditas con un palo de escoba, ¿verdad? O que jugábamos a las pistolitas y solo nos hacíamos así, ¿verdad? No, en el sentido espiritual tenemos que llevar nuestro armamento espiritual para poder ir a la guerra y enfrentar a nuestros enemigos y derrotarlos. Y para poder enfrentarnos y poder destruir al enemigo, una de las cosas que Dios quiere darnos es renovar nuestro arco, como dice aquí en Job capítulo 29 verso 19. Dice, mi raíz está abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecerá rocío. Mi honra se renueva conmigo y mi arco se renueva en mi mano, ¿verdad? Entonces por eso se llama el renuevo del arco este tema, ¿verdad? Y es bien interesante que entonces hay hermanos que dejaron de pelear, ya sea hombres o mujeres, ¿verdad? Dejaron de pelear. Estaban en la guerra y tal vez los hirieron y dejaron de pelear. O tal vez se cansaron y dejaron de pelear. Y Dios lo que quiere, hermano, es de que retomemos o que tomemos, ¿verdad? Algunos que tomen, porque algunos puede ser que nunca hayan peleado, ¿verdad? Siempre se hayan dejado derrotar. Otros puede ser que sí peleaban y dejaron de pelear. Entonces Dios lo que quiere es de que retomemos o tomemos el arco y nuestra armadura de guerra para ir a pelear en contra de nuestros enemigos y derrotarlos. Y por eso Dios quiere que nuestro arco se renueve para que entonces volvamos a matar a nuestros enemigos, como cuando David lloraba por Jonatán, ¿verdad? Y decía que su arco nunca regresaba vacío. O sea, cuando Jonatán iba a la guerra, era seguro de que iba a matar a algún enemigo. Siempre, siempre, siempre. Y así deberíamos de ser nosotros. No como Jonatán, ¿verdad? Pero sí, cada vez que vamos a la guerra, hermano, tendríamos que ir echarnos a unos cuantos enemigos espirituales, ¿verdad? A unos cuantos enemigos espirituales. La versión moderna dice, mi gloria será siempre nueva en mí y mi arco en mi mano renovará su fuerza. Entonces quiere decir que algunos hermanos se debilitaron, ¿verdad? Se debilitaron siempre en la guerra, se debilitaron, se cansaron. La Biblia dice que hasta Jesús, el Señor Jesús, se cansó, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros nos cansamos? Pero Dios lo que va a hacer en este caso es darle renuevo de fuerza a nuestro arco otra vez para ir a la guerra. Hágame el favor, pregúntele al que está a la par suya y dígale: hermano, y usted ya sabe quiénes son sus enemigos. Pregunta. Ah, sí, la hermana fulana, la hermana mengana. Así van a decir algunos. Pero yo no me refiero a eso. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero a enemigos espirituales con los cuales tenemos que batallar. En algunos casos hay algunos hermanos que incluso tienen que salir a batallar en contra de demonios. Deberían. De hecho, todos nosotros en algún momento tenemos que enfrentarnos a demonios. Porque la Biblia dice que los vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Así dice la Biblia, ¿verdad? El asunto es, como hemos platicado, de que tenemos que conocer nuestros tiempos para que cuando esté ese tiempo de guerra, ir a la guerra con toda la armadura de Dios, como dice Efesios, y derrotar a nuestros enemigos. Bueno, hemos visto varios asuntos acerca de esto del arco. Y aquí estuvimos platicando el miércoles que aquí se mencionan algunos arqueros. Dice: estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Y eran los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban ambas manos para tirar piedras con onda. ¿Verdad? Eso es emocionante. Tiraban con esta, podían y tenían pulso. Se cansaban o los herían, empezaban con esta. Igual eran de efectivos, eran ambidiestros, ¿verdad? No solo para tirar la onda, sino también para tirar con arco. Porque dice, y usaban de ambas manos para tirar piedras con ondas y saetas con arco, dice. De los hermanos de Saúl de Benjamín, el principal era Ahiezer. Y aquí se mencionan 23 arqueros. ¿De cuáles quiere ser usted? Pues aquí vamos a ver, ¿verdad? Ahiezer significa hermano de asistencia, hermano de ayuda, ayudador, mi hermano es ayuda. Entonces esto lo que estuvimos comentando, hermano, es de que cuando el Señor le va a dar renuevo a nuestro arco, una de las cosas que nosotros debemos entender es que tenemos que ayudar, por ejemplo, a nuestros hermanos. Eso, hermano, no tiene que estar aquí. Y Dios lo que quiere es que baje a nuestro corazón esto. Por eso a mí me gusta ese versículo cuando Salomón le habla a alguno de sus hijos y le dice: cuando la sabiduría entre a tu corazón, vas a entender, y le dice todas las cosas que va a entender. Porque a veces la sabiduría tal vez se queda aquí en la mente, y si solo está en la mente, tal vez no es muy sabiduría, ¿verdad? Pero cuando entra al corazón, como que uno cambia de dimensión, ¿verdad? Entonces lo que el Señor quiere, hermano, es que baje también a nuestro corazón, de que comprendamos que tenemos que ayudarnos entre todos nosotros. Porque entonces vamos a poder ir a la guerra y vamos a poder ir a derrotar a nuestros enemigos, ¿verdad? O sea, no podemos ser nosotros de aquellos que van a la guerra y en lugar de matar a los enemigos, matamos a los hermanos. Y por eso tenemos que tener bien claro, tenemos que ser como este Ahiezer, ayudarnos unos a otros. Y entonces vamos a poder derrotar a nuestros enemigos. Mire este Deuteronomio 32:30. ¿Cómo podrá perseguir uno a mil? Dice. Uno a mil, un Ahiezer, digamos así. Va a poder hacer huir a mil. Y dos, no a 2,000, sino que a 10,000. Y tres, a 100,000. Y así se va incrementando eso casi exponencial. Pero aquí vemos, hermano, que cuando hay dos, el incremento es... La vez pasada había hecho el cálculo de la tasa de incremento, pero ahorita no me recuerdo. Pero cuando nosotros nos ayudamos, somos más efectivos. Si peleamos solos, vamos a hacer huir a 1,000 personalmente. Pero si tú ayudas a otro, entre tú y el otro van a hacer huir a 10,000. Por eso es que necesitamos ayudarnos unos a otros. Entonces, ¿cómo vamos a lograr ser arqueros efectivos? Ayudándonos. Amén. ¿Usted quiere ayudar a sus demás hermanos aquí en la iglesia? ¿Sí? Sigamos, sigamos. Vimos a otro que es Joás, que significa quien desespera o arde, Jehová dotó o dado por el Señor. Y que este Joás se deriva de una raíz que es Jehoash, que significa Jehová ha encendido. Y que este Joás y Ayeser son hijos de uno que se llamaba Sema, que significa rumor. Tuvieron una mala administración ellos dos. Sin embargo, ellos lograron vencer esa mala administración para después convertirse en los guerreros de Dios. Recordemos que David es figura de Jesús. Entonces ellos eran guerreros de Dios. Entonces aquí lo que me llama la atención, hermano, es que los primeros o el primero contra quien tenemos que batallar es contra nosotros mismos. No podemos pretender ir a pelear en contra tal vez de demonios si primero, por ejemplo, no batallamos en contra de ser mentirosos, por ejemplo. Porque lo primero que se necesita para ir a la guerra, bueno, en el Antiguo Testamento se muestra y en el Nuevo Testamento es ceñirnos los lomos con la verdad. Por eso deberíamos nosotros entender y comprender que tenemos que hablar la verdad, ¿verdad? Y también ser, como dice la Biblia, como manzanas de oro, con figura de plata de la palabra dicha, cuando conviene y como conviene, ¿verdad? Entonces, este Joás y Ayeser, lo primero, a quienes primero se tuvieron que enfrentar es a ellos mismos. O sea, tu primer enemigo que tú tienes que derrotar y que yo tengo que derrotar es a ti mismo. Tú a ti mismo y yo a mí mismo. Pero si nuestra alma hace con nosotros lo que se le da la gana, no estamos ganando. También este Sema era un habitante de Gabá, o sea, Gabatita. Y Gabatita significa colina, y las colinas, pues los podemos relacionar con el orgullo. ¿Qué otra administración recibieron esos dos? De orgullo. Pero lo lograron vencer. Lo lograron vencer y fueron transformados en guerreros de Dios. Bueno, sigamos adelante porque este es solo un repaso. Hay otro que se llama Jaziel. Jaziel significa aspersión del Señor, ensamblado por el Señor, la asamblea de Dios. La asamblea de Dios es, pues, es la iglesia, ¿verdad? La congregación. ¿Qué necesitamos para ser guerreros de Dios, efectivos guerreros de Dios, para hacer huir a 10,000 o a 100,000 o a 1,000,000? Estar ensamblados en la congregación, ¿verdad? Por eso yo no estoy de acuerdo con aquellas personas que parecen nómadas, ¿verdad? Que un mes están en una iglesia, otro mes en otra iglesia, o 2 meses en una iglesia, otros 2 meses, o 3 o 4, y así, ¿verdad? Andan por todas las iglesias de Villanueva, ¿verdad? No, así no es. Tenemos que aprender y dejar que el Señor nos ensamble en donde nos corresponde, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender también. Porque, por ejemplo, fíjense que yo vivía en la zona 18. No le digo por dónde, sino después me va a tener miedo, ¿verdad? Pero yo me congregaba en la zona 5. Y había muchas, en aquel tiempo éramos Elim, y había muchas iglesias Elim en el camino. Pero mi casa mía, era la zona 5. Con el hermano Sergio, entonces yo recorría, me atravesaba ahí un montón, pero esa era mi casa. Y ahí Dios, por su misericordia, me ensambló y pues me he ido liberando y restaurando. No digo que me liberó y me restauró, porque todavía quiero que me siga liberando y me siga restaurando. Pero lo que yo quiero que comprendamos es de que no se necesitan nómadas. Incluso vamos a ver que ser nómada es muy malo. Lo que necesitamos es dejar que el Señor nos ensamble, como dice aquí, ensamblado por el Señor, para que entonces seamos guerreros en las manos de Dios. Porque el problema es de que, recordemos de que a veces hay guerreros, pero son guerrilleros, ¿verdad? Y yo ya se lo he explicado que Dios no tiene guerrilleros. El único que tiene guerrilleros es el diablo. en el cielo y en la tierra, diría yo, ¿verdad? Pero Dios solo tiene ejércitos. Entonces necesitamos ser ensamblados, dejarnos que el Señor nos ensamble. Así vamos a estar dispuestos en las manos de Dios para ir a derrotar a los enemigos. Eso es lo que significa a Jeziel. Ahora, otra cosa que me llama la atención es que este Jeziel y este Pelet o Felet, los dos eran hijos de uno que se llamaba Asmavet. Y Asmavet significa muerte fuerte. O también significa fuerte como la muerte. O también significa una cabra. Otra vez tuvieron mala administración. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una mala administración de nuestros padres? Yo digo que todos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que hemos sido rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y ahí es un absoluto, no dice menos el hermano fulano que se congrega en la iglesia. No, no, no. Todos deberíamos ser rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Pero lo que me llama a mí la atención de esto es que entonces, hermano, y se me olvidó comentarle que en este Jehová encendido, Dios va a encendernos a nosotros para que comprendamos que tenemos que batallar contra la vieja naturaleza que habita en cada uno de nosotros. Que tenemos que batallar contra esa mala herencia ancestral que recibimos de nuestros antepasados. Al papá le decían el caballo y al hijo el potrillo, ¿verdad? No, eso no tiene que ser así. Tenemos que entender que tenemos que batallar en contra de nosotros mismos para que el Señor haga la obra en nosotros y seamos transformados y entonces podamos ir a la guerra a destruir no solo a nuestros enemigos, sino que también ayudemos a otros a Yeser a destruir a los enemigos de los demás, hermano bendito. Ahora miremos esto, hablando de ensamblado. La Biblia de las Américas, Efesios 2:19, así pues, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra del ángulo. Oiga el verso 21, en quien todo el edificio bien ajustado. Estos versos me gustan bien a mí. Bien ajustado, bien ensamblado. Va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que comprender, hermano, que tenemos que dejar que el Señor nos ensamble, pero para estar, como dice aquí, mire, bien ajustado. Bien ajustado. Aquí, hermano, alguien tiene, ha tenido... ¿quiénes aquí tienen moto? Entonces, hermano, si alguien tiene moto, hay un montón de... Motoneros, no moteros, ¿va? Motoneros. ¿Y alguna vez ha habido una pieza que no le funciona bien a su moto? ¿Y qué hace usted? Mejor se baja, ¿verdad? Porque si no se puede echar la moto, porque no funciona bien. Qué feo es, hermano, cuando a veces uno calcula algo y quiere acelerar porque viene carro o viene un tráiler, ¿verdad? Quiere acelerar uno y el carro no acelera. Es feo. No está bien ajustado. No está bien ajustado. Entonces, así como es de peligroso que en lo natural hayan máquinas o situaciones que no estén bien ajustados, en lo espiritual, hermano, también es, oígame esto, por favor. Es peligroso que en una congregación hayan ovejas o servidores o diáconos o ancianos, los que tengan ancianos, ¿verdad? Que no estén bien ajustados. No está haciendo bien su función que se le ha asignado, que se le ha dado. No está bien ajustado. Yo quiero que comprendamos esto, hermano. De que cada uno de nosotros, hermano, necesitamos estar bien ajustados para producir, ¿qué se produce cuando estamos bien ajustados? Crecimiento. Mire Efesios 4:15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, oiga, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, oiga, otra vez, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Entonces, los arqueros de Dios, una de las cosas que han entendido en el corazón y que lo llevan a la práctica es que tienen que ser ensamblados en la iglesia donde ellos se congregan para producir el crecimiento personal y el del resto de la congregación. ¿Necesitamos estar bien ensamblados? Bueno, mire este otro. Otro arquero era Pelet o Felet. Significa jueces, significa destructores, liberación y escapar. Este también era hijo de la cabra, ¿verdad? De las Mebet, Asmavet. Esto significa que una de las cosas que nosotros necesitamos, hermano, por lo menos, bueno, pues esto puede ser en diferentes niveles. Una de las cosas, hermano, los casados o los que son padres de familia y las madres de familia, es que ellos necesitan ser jueces en su propio hogar. Pero un juez, la función de un juez es examinar todo lo que se está haciendo, analizar, evaluar y determinar si está bueno o está malo. Si está bueno, pues recompensar, digamos así, y si está malo, pues castigar o regañar. El esposo tiene que ser juez incluso para regular a la esposa. No hay amenes. Tiene que regular a la esposa. La esposa tampoco puede hacer lo que quiera en la casa, no puede. Igual el esposo tampoco puede hacer lo que se le da la gana en la casa, no puede, hermano. No se puede. Por eso es que tenemos que ser jueces, pero primero tenemos que empezar en nuestra casa. Amén. Porque en este tiempo todos según ellos, según cada quien, son jueces, ¿verdad? Sale una noticia y agarraron a fulano, que lo maten, dicen, ¿verdad? No, pero si ni siquiera lo han llevado a juicio, sí, pero ese fue. No. En este tiempo los medios son jueces, la gente es juez. Agarran a un fulano, no, ese fue, ese desgraciado es un ladrón, dicen, no, tal vez es mentira. El asunto entonces es que también necesita... Pero aquí ya es diferente, ¿verdad? Porque en la iglesia también se necesitan jueces, pero no todos pueden ser jueces. Entonces, es interesante porque este Pelet significa jueces. Pero los jueces, hermano, deberían ser justos, no ser jueces, como dice la Biblia, prevaricadores, ¿verdad? Que saben lo que la Biblia dice y hacen lo contrario a lo que la Biblia dice. No, jueces prevaricadores no. Sino que jueces justos. Entonces, eso es por un lado. Además, este Pelet significa destructores. Quiere decir de que para ser, digámoslo así, arqueros de Dios, otra de las cosas que necesitamos es ser jueces, pero jueces justos. Dígale que está a la par suya, usted debe ser un juez justo. Juez justo. De hecho, en el Antiguo Testamento se dan las reglas para ser jueces justos. Por ejemplo, uno de los que más me gusta a mí es: no vas a favorecer al pobre ni al rico. ¿Verdad? Porque aquí pasa, es que viera, hermano, que en la iglesia me regañaron y pobrecito yo. Ah, sí, pobrecito el hermano, pobrecito, pobre. ¿Y por qué? Porque pobrecito. ¿Y quién tiene la razón? El pobrecito. ¿Por qué? Porque es pobrecito. No. Esos jueces así no queremos nosotros. ¿Y qué hizo usted? ¿Qué pregunta haría uno que ya ha ido entendiendo más la cosa, que ya va más encaminado a ser juez? ¿Y qué hizo pues usted, pues, hermano? Pues nada. Ah, no le creo, hermano. ¿Usted algo tuvo que hacer para que lo regañara? Ah, pues sí, solo porque empujé a un niño y se cayó rodando en las gradas. Solo por eso me disciplinaron. En la sociedad, incluso, hermano, perdóneme lo que le voy a decir, pero la sociedad hispánica y toda Latinoamérica, según dicen algunos estudiosos, es una sociedad resentida. Y la latinoamericana, fácil de amargarse y envidiosa. Sí, es complicado. Por eso es que tenemos que batallar en contra de la vana manera de vivir que nos heredaron nuestros padres. Porque tenemos que ser imparciales. Tenemos que ser jueces justos. No favorecer a aquel porque es mi cuate, no, aquel no lo regaño porque es mi primo. No, así no. Jueces justos. Dígale que está la parroquia. Usted está llamado a ser un juez justo. Juez justo, juez justo. Porque entonces, hermano, cuando a usted le toque enfrentarse con sus enemigos, esos van a salir huyendo. Ahí viene el Caralampio, dice, ese me da miedo, van a decir los chamucos. Sí, sí, así decían. Así los demonios. Habían una vez algunos reprendiendo, en el nombre de Jesús que predica Pablo, te echamos fuera. En el nombre. Y hasta que los demonios dijeron, miren muchachos, dijeron, a Jesús conocemos. Y a Pablo también, los demonios. ¿Pero ustedes quiénes son, muchachos? Y dice la Biblia que tuvieron que correr porque los iban a matar. Porque en el reino de las tinieblas, te conocen en el reino de las tinieblas. A mí también, los conocen. Y ahí sí, y esos no, los demonios no juegan a ser demonios. Los espíritus inmundos no juegan a ser espíritus inmundos. Cuando nosotros entendemos, todo esto va bajando nuestro corazón y lo creemos, lo entendemos y lo practicamos. Cuando nos toca enfrentarnos con algunos enemigos espirituales, ellos saben, con este hay que tener cuidado, muchacho. Este es justo, este ayuda a sus hermanos, este busca su liberación, ¿verdad? Ese batalla contra él mismo, qué sé yo. Ese está bien ensamblado en la iglesia, no llega a la iglesia solo a estorbar, sino que a ayudar. Este sí nos va a destruir, dicen los chamucos. Porque Dios nos ha llamado a nosotros a destruir a nuestros enemigos. Y nos va a ayudar a destruir a nuestros enemigos. Díganle que está la par suya, el Señor lo va a ayudar a destruir a sus enemigos espirituales, díganle, ¿verdad? ¿Nos va a ayudar? ¿Nos va a ayudar, hermano? Tenemos que entender que cuando a nosotros nos toca ir a la guerra, los que llevan la de ganar somos nosotros. Hay que destruir. Amén. Usted está llamado a destruir. Ah, no me escuchó. Usted está llamado a destruir a sus enemigos. Y tenemos la capacidad de Dios, porque Él la depositó en nosotros. Por eso aquí dice, este significa, mire, Jehová dotó, y dotar es darle a alguien algún beneficio o alguna habilidad o algún don. Nosotros tenemos al Espíritu de Cristo y al Espíritu Santo adentro de nosotros, por eso es que tenemos la capacidad para ir a destruir a nuestros enemigos. Ahora, algunos de estos enemigos con los cuales tenemos que enfrentarnos, hermano, porque cuando leemos la Biblia, hermano, son una gran cantidad de enemigos. Algunos son los eteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y todos los feos, ¿eh? Aquí hay que destruir. Aquí dice que este pelet significa destructores y aquí Dios dice, ustedes tienen que destruir. Destruir. ¿Habrá aquí algún hermano que fue soldado, hermano? No hay nadie. Qué lástima. No, en serio, qué lástima. Porque a ellos les enseñan a matar. ¿Y en qué momento entrenan a los soldados para la guerra? En tiempo de paz se entrenan. Los soldados de los que están ahorita están entrenando. Algunos son caibiles y no sé qué. Estamos en guerra externa, no interna, tal vez. Tal vez sí estamos otra vez, ideológica. Para que cuando venga la guerra, ya batallar. Entonces, a veces hay hermanos que no están en guerra y están en tiempo de paz y tienen que aprender el entrenamiento. Aunque usted no esté en guerra, usted tiene que aprender este entrenamiento para cuando esté en guerra, usted vaya a arrasar y a destruir a sus enemigos. A Hay algunos hermanos que tienen unos pensamientos meros raros. No, hermano, es que a mí no me gustan los problemas. ¿Y a quién le gustan los problemas? A mí no me gustan los problemas. Pero que el enemigo me llegue a buscar, tampoco le voy a decir, no, chamuco, va, va, dale pues, chamuco, dale, dale. No. Hay que oponerse y decir no, y no, y no. Y reprenderlo y batallar. Porque Pelet es un destructor que van a destruir a quienes, a los eteos. Eteo, mira esta familita de Canaán, sí, cuidadito, hermano, solo malos salieron de Canaán. Pelet era un hijo de Canaán, descendiente de los hijos de Canaán, perdón, eteo. Y eteo se deriva de et, y et significa terror, terror. ¿Qué es una de las cosas que tenemos que destruir entonces? El terror, el terror. Ir a la guerra con un miedoso es ir a tener la derrota segura, porque le va a pegar el miedo a la demás gente. ¿Y a dónde vamos a la guerra? Y peor si nos disparan, va a decir el otro. Si vamos a la guerra, hermano, ¿qué crees que nos reciban con los abrazos, con los brazos abiertos? Guerra es guerra. Pero hay algunos, mire, yo digo que en cierta medida el terror puede ser, el miedo puede ser comprensible. Aunque bíblicamente la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor, dice la Biblia. O sea, nosotros estamos llamados a tener una vida, a vivir sin miedo o sin miedos. Pregúntele que está a la par suya, ¿usted le tiene miedo a algo, hermano? Pues mire, pues puede ser, ahí pueden haber a veces algunos que le tengan miedo a no casarse. Pero si anda 18, 19 años ahí, hay que mandarlo a estudiar, ¿verdad? ¿A qué le tiene? Ya cuando uno se casa, otro de los miedos es a no tener hijos. Ya cuando vienen, hermano, vienen en manojo algunos. Ya cuando uno tiene hijos, ¿cuál es otro miedo? Si todavía no ha nacido, un miedo es si no está bien. Ya cuando nace bien, ¿cómo va a ser ese hijo o esa hija? Pero una de las cosas que nosotros tenemos que derrotar, hermano, son los terrores, los temores. Amén, hermano. No puede ser posible que nosotros, hermano, vivamos con miedo. No, hermano, no. No, no puedes tú andar con miedos. Tampoco ser Juan sin miedo, ¿verdad? O Juana sin miedo. No, yo soy hijo de Dios y yo paso aquí. No, hombre. Si dice la Biblia que el prudente ve el mal, ¿y qué hace? Se esconde, se zafa. ¿Y aquí es donde está? Se fue el único cristiano. El único cristiano se fue. Ah, ese qué miedoso. Nada de miedoso. Prudente es. Y se quitó. Pero entonces, hermano, hay miedos. El Señor nos va a ayudar a nosotros. Porque incluso dice la Biblia que no vamos a tener temor del terror nocturno. Es. Y esas ya son potestades. Ya son espíritus inmundos, hermano bendito. Le pregunto otra vez, ¿a qué le tiene miedo, hermano? ¿A qué le tiene miedo? A mi suegra, hermano. Era... Bueno, ahí sí ya tienes que derrotar ese terror. ¿Quieres vencer a tus enemigos? ¿Quieres tener la vida victoriosa a la cual Dios nos ha llamado a nosotros? Uno de los enemigos que hay que destruir, destruir, es el terror, es el miedo. ¿A alguien aquí le gustan ver películas de terror, hermano? A mí no me gustan. Y yo considero que no soy miedoso, pero tampoco soy lento, ¿verdad? Se abren puertas a demonios, se abren puertas a demonios, ¿verdad? Después los hijos con pesadillas horribles. Y a veces no son solo pesadillas, sino que los demonios. Porque mire pues, cuando alguien está soñando, uno puede estar soñando, por ejemplo, soñando con ángeles. ¿Verdad? Soñó con ángel, que no sé qué. Pero como le pasó a José, que él estaba soñando, y en lo que él estaba soñando, se le metió un ángel y le habló. Él no soñó con ángeles. Un ángel se metió al sueño de él. Entonces, así le puede pasar a alguno, a alguien, que se le meta un ángel, o si abre puertas, se le puede meter un demonio a su sueño. Pero nosotros, el Señor está con nosotros y nos va a ayudar a derrotar a nuestros enemigos. Denle un aplauso al Señor. Tenemos que vencer el terror, hermanos. Miremos a este otro. Estos eteos son cosa seria, hermano. Eteos. Destruirás completamente al eteo. Terror. Eteos. Y cuando Esaú fue de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, eteo. Y a Basemat, hija de Elón, eteo. Y fueron amargura de espíritu a Isaac y Rebeca. O sea que además de terror, producen amargura. Los eteos. Y hermano, ¿y quién de los que estamos aquí alguna vez no hemos tenido que luchar contra la amargura? Bueno, yo no sé si usted le ha tocado batallar contra la amargura. A mí sí. Y Dios, que es misericordioso, lo ayuda a uno y lo saca de la amargura. Una de las cosas que tenemos que batallar es contra la amargura. No podemos ser cristianos amargados. No. Dígale que sea la par suya. Usted no está llamado a ser cristiano amargado, sino que cristiano endulzado, ¿verdad? Aunque a veces hay algunos que lo quieren amargar a uno, ¿verdad? Pero que el Señor se apiade de ellos. Josué 9:1, aconteció que como oyeron estas cosas todos los reyes que estaban de esta parte del Jordán, así en las montañas como en los llanos, en todas las costas de la gran mar delante del Líbano, los eteos, verso 2, se juntaron a un acuerdo para pelear contra Josué e Israel. ¿Qué hacen los eteos? Le hacen la guerra al pueblo de Dios. Y por eso es que hay que destruirlos, desde el más viejo hasta el más pequeño, en un sentido espiritual, ¿verdad? Esdras 9:1, acabadas estas cosas, los príncipes llegaron a mí. Oiga, esto, yo quiero hacer un comentario de esto. Y acabadas estas cosas, los príncipes se llegaron a mí, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de las tierras. Entre esos estaban los eteos. ¿Quién está escribiendo lo que dice Esdras 9:1? Esdras. ¿Y qué está diciendo Esdras? Óigame, hermano. Y acabadas estas cosas, los príncipes se llegaron a mí diciendo. O sea, a Esdras le llegaron a contar lo que estaban haciendo los del pueblo. Entonces, yo quiero, hermano, que yo quiero pedirle un favor. Amén. ¿Sí está aquí? Quiero pedirle un favor. ¿Me ayuda? Que cuando usted vea que algo o alguien está haciendo algo que no se debe hacer, avíseme. Ya sea que lo vea en persona o que lo vea virtualmente a través de internet, ¿verdad? Fíjese, hermano, que yo vi a fulano de tal. Aquí está la foto. Fíjese, hermano, que yo vi a mengana de tal. Aquí está la foto. Y no que los haya foteado, ¿verdad? Es porque hay algunos que solitos suben las fotos, ¿verdad? ¿Para qué decirle? Porque si hay que corregir algo, se va a corregir. Si esto fue lo que hizo aquí Esdras. Hasta quedó escrito, mire. Y acabadas estas cosas, los príncipes se llegaron a mí diciendo. Ellos se lo llegaron a decir a Esdras y Esdras lo dejó escrito. El problema es, oígame, hermano, el problema es. Yo diría que el último que se entera de los chismes en las iglesias es el pastor, ¿verdad? Todos se andan rebotando ahí los chismes, ¿verdad? Todos lo saben y cuando el pastor pregunta, ¿y quién fue? Pues, no se lo puedo decir porque no soy chismoso. ¿Quién dice que no es chismoso? Si se lo dice a todos que no pueden corregir nada y el único que lo puede corregir es el pastor y a él no se lo dice. Entonces yo y vengo yo, discierno, analizo, medito, oro, le pido al Señor y llamo a la persona. Mira, ta, 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 lo hiciste. Mira, hermana, ta, 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 lo hizo. No, hermano. Ah, bueno. Pues, sí, hermanos. Tiene que ser alguien muy valiente para decir sí, hermano. Sí, bueno, entonces te vamos a restaurar, hay que decirle, ¿verdad? Te vamos a restaurar. Pero hay que hablar, hermano. Sí, me está oyendo. Tampoco es que viera, hermano, que yo me sospecho. Así tampoco, ¿verdad? Lo sospeché desde un principio. No, así tampoco. Chisme si no quiero yo. Pero si hay cosas que sí se están haciendo mal, usted tiene que ayudarme diciéndomelo, porque entonces usted se va a convertir en un ayeser. Va a ser un hermano de ayuda, un hermano de asistencia que va a ayudar para que pues el Señor nos ayude en su misericordia a hacer la obra de Dios. Bueno. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermano bendito. Amén. El Señor te ha llamado a ser vencedor. Dígale que está a la par suya, el Señor lo llamó a usted a ser vencedor. A ser vencedor. A destruir a tus propios enemigos, hermano. Estás llamado primero a destruir a tus propios enemigos. Te estamos preparando para que cuando tengo que ir a la batalla, destruyas a tus enemigos. De hecho, en tu casa, hermano, usted es el general en su casa, ¿verdad? Y la hermana, la generala, ¿verdad? No se dice generala, ¿verdad? Sino que es general. Para destruir a tus propios enemigos. Pero Dios te va a dar la victoria. Dios nos va a dar la victoria. Porque Dios va a dar renuevo a nuestro arco. Y cuando le apuntemos a nuestros enemigos, mire qué tremendo. Aunque el enemigo esté allá y la flecha vaya para allá, va a agarrar chanfle y se le va a ir. En serio, hermano. Aunque usted solo tire lo que caiga, la flecha va a llegar ahí. Así es, cuando Dios quiere hacer algo. Cuando quería, creo que era a un rey de Israel, cuando quería echarse Dios a ese rey de Israel. Un enemigo, un asirio creo que era, tiró la flecha a donde caiga y la flecha se fue y lo atravesó. Ahora, si eso hizo Dios con un enemigo, ¿qué más cosas hará por cada uno de nosotros para destruir a nuestros enemigos, que nosotros somos sus hijos? Cierra tus ojos y pídele al Señor, dile, dale renuevo a mi arco, Señor, dale renuevo a mi arco. Señor, nos ha llamado para transformarnos en cristianos vencedores. Renueva nuestro arco, Señor, en el nombre de Jesús. Renueva, renueva, renueva nuestro arco. Renueva nuestro arco, Señor. Renueva el arco de cada uno de mis hermanos y renueva la fuerza de cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que cada uno de nosotros entendamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, la obra que tú quieres hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, comprendamos que tú estás dando renuevo a nuestro arco, tú estás renovando nuestro arco, y que tenemos que enfrentar a nuestros enemigos porque tú, Señor, vas a darnos la victoria. Aleluya, aleluya, aleluya.